Muchas gracias. Bueno, nos están llegando cantidad de familiares de los gobernadores y de los alcaldes en campaña. Marcela, ¿cómo va la actualización de su inventario?
Bueno, la lista va en 11. Tenemos confirmados todos los que usted mencionó. El cuñado del alcalde de Montería, don Edgardo Miguel Espitia, candidato al Senado por Cambio Radical. Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cabeza de lista al Senado de Creemos. Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante del Partido Conservador y hermano del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, busca dar el salto al Senado por ese mismo partido. Está Lina Barrera, exesposa de Iván Díaz, es decir, excuñada del gobernador de Santander, es candidata a la Cámara por el Partido Conservador. Aclaran que no es fórmula y que de hecho la relación estaría deteriorada. También está Girley Vargas, esposa del alcalde de Cúcuta. Jorge Acevedo, al Senado por el Partido Liberal. María Irma Noreña, esposa del alcalde de Pereira. Mauricio Salazar, es candidata al Senado por el Partido de la U. John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aspira al Senado por la Alianza Verde. María Lucía Villalba es la hija del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, y es candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo. Laura Ahumada, esposa del alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, candidata al Senado por el Pacto Histórico. María Camila Salas, cuñada del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, candidata a la Cámara de Representantes por Bolívar, Partido Conservador. Y Henry Zaralda, con el Partido Liberal, el señor Diego Patiño Amariles, papá del gobernador Juan Diego Patiño, busca saltar de la Cámara al Senado. Así va nuestra lista del nepotismo electoral.
Qué descaro, ¿no, Marcela? Imagínese usted un joven abogado que se fue a hacer una especialización. Imagínese usted a una profesora que logró hacer un doctorado y regresa a su región para ayudarle a la comunidad, para hacer política, para llegar al Congreso, para hacer sus aportes. ¿Qué posibilidad tiene una persona contra un familiar del gobernador o del alcalde de turno?
Claro, y eligen el Senado porque en el régimen de incompatibilidades no pueden los parientes en primer grado de consanguinidad, y ya vamos a verificar hasta dónde va la incompatibilidad, no pueden aspirar a una curul en la Cámara, en la misma circunscripción. Sin embargo, al Senado sí pueden hacerlo, pero es evidente que hacen campaña en esas regiones donde mandan sus familiares, por supuesto que sí.
Imagínese un candidato del gobernador con la posibilidad de contratación que tiene el gobernador o el alcalde. Es que es un descaro absoluto. Es el deterioro absoluto de la política. Es la degradación del servicio público. Nos atiende el senador Alejandro Carlos Chacón. Senador Chacón, buenos días.
Buenos días, Julio. Un abrazo especial para todos y a la mesa de trabajo.
Mire, yo sé que usted lo intenta, pero pelear contra la clase política pues es un imposible. ¿Qué intentó usted hacer para evitar lo que acabamos de escuchar? Es que los gobernadores y los alcaldes tengan candidatos al Congreso.
Bueno, Julio, yo quiero aclarar, yo no soy autor de la iniciativa. Sí fui el coordinador ponente del proyecto que ya pasó los primeros debates. El proyecto de ley lo que busca es modificar el estatuto municipal y el estatuto departamental, generando una incompatibilidad, como lo decía ahora Marcela. Hoy puede perfectamente aspirar al Senado cualquier persona en el primer grado de afinidad, el único civil, y también hasta cualquier grado de consanguinidad al Senado de la República, a pesar de que existe una prohibición legal, penal, además disciplinaria también, para que haga política a los funcionarios públicos, especialmente los de ordenación del gasto. Pero a pesar de eso, pues existe el vacío, y supuestamente pues los gobernadores y alcaldes que tienen hermanos, que tienen sus hijos, que tienen sus papás, pues supuestamente no están utilizando la contratación, no lo hacen, pero sí tienen de candidato al Senado a estas personas. Y esto se permite legalmente, y por eso esta modificación de algunos, muchos compañeros, 50-60, crea una nueva incompatibilidad para alcaldes y gobernadores. En el debate también se modificó para presidente, que ni los alcaldes ni los gobernadores tienen incompatibilidad con familiares congresistas. Querría decir que ellos podrán elegirse, pero si se elige un familiar, tendrá incompatibilidad el gobernador y el alcalde con un familiar hasta el segundo grado, porque lo teníamos hasta el tercer grado en ese proyecto, pero quedó en la modificación hasta el segundo grado de consanguinidad y el primero de afinidad y único civil. Querría decir que se podrán elegir, pero generará la incompatibilidad de que exista alcalde y además un senador o un representante con ese mismo ejercicio del poder. La exposición especialmente es porque el Ejecutivo puede tomarse precisamente el legislativo, que rompería el equilibrio de la democracia, que es que existe una diferencia del ejercicio del poder en el equilibrio entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Aquí el Ejecutivo pues está tomándose la legislativo, que es el que precisamente le hace control político al Ejecutivo, y eso es lo que romperíamos con este proyecto de ley y que proponen los compañeros en su autoría, y que por supuesto yo fui un coordinador ponente de este proyecto.
Senador, hay quienes pensamos que esto es un descaro y que esto le hace un daño, como históricamente se le ha venido haciendo a la clase política, a la gente que quiere trabajar, que quiere llegar allá por sus propios méritos. Juan Pablo, deme otras palabras distintas a descaro.
Voy a coger un diccionario de sinónimos para que lo hagamos de una forma correcta. Desfachatez, desvergüenza, atrevimiento, desparpajo. Aparece también audacia, aunque esto es una audacia, pero en negativo, ¿no?
Correcto.
Impudicia.
¿Vagabundería no aparece?
Vagabundería, sí, señor. Aparece vagabundería. Aparece osadía. Procacidad, frescura, osadía, a ver qué más le encuentro aquí, sinvergonzonería, no sabía que existía, sinvergonzonería, atrevimiento, descaramiento.
Senador Chacón, ¿quieres coger alguna de esas palabras, una que se adapte?
Bueno, romper el equilibrio de poderes se está haciendo con este vacío legal que existe hoy en Colombia, que se quiso cerrar, pero indudablemente el poder de gobernadores y alcaldes hizo que no se colocara en el orden del día de la plenaria, sino ya estuviera seguramente votado, y se continúa con este vacío legal, lamentablemente, Julio.
No, Camila, nos salió muy diplomático el senador Chacón.
Romper el equilibrio
de poderes, no, esto es lo que es una desfachatez, un descaro, una vagabundería. Todas las palabras del diccionario de sinónimos de Juan Pablo. Camila, le escucha el senador.
Pues Juli, imagínese que ya hay quienes han dicho que este proyecto podría limitar derechos políticos, y por eso yo le quiero preguntar al senador, ¿usted qué les responde sobre esos riesgos de que los gobernadores y los alcaldes tengan familiares en el Congreso, y sobre cómo esto puede incidir en las decisiones en los territorios y también pues en el legislativo?
Bueno, lo primero a decir es que ellos ya tienen una prohibición legal de poder incidir en la política, pero es innegable que lo que se está haciendo, llevando a hijos, esposos, hermanos, padres, pues indudablemente hace que ellos, a pesar de que digan que no lo hacen, pues se está haciendo en todas las regiones, y no es en una. En Colombia existen los vacíos legales como este que terminan resquebrajando la democracia y la política. Para nadie, imagínese enfrentar a un candidato al Senado del alcalde de Bogotá, por poner un ejemplo, que Juan Manuel fuera no candidato presidencial, sino candidato al Senado. ¿Quién enfrenta 37 billones de pesos en el presupuesto enfrenta ese candidato al Senado? O para decirlo más, el gobernador de Santander. Pues dicen que no están haciendo el ejercicio, ni ellos están incidiendo, pero pues todo el mundo sabe que no es real y que lo que están haciendo es utilizando todo el ejercicio de poder para ello. Y son más de 2 billones, no sé, 2 billones de pesos invertidos en la campaña. ¿Quién compite contra eso? Entonces el Ejecutivo hoy en Colombia se está tomando el legislativo. Imagínense si todos los alcaldes capitales o todos los gobernadores tomaran esa decisión, pues terminarían eligiendo el 60% del Senado. ¿En dónde queda la democracia después de eso? Y va a ser posible que terminen con el 15 o 20% del Senado de la República. Yo creo que eso rompe la democracia en este país.
Sí, senador, usted mismo sufrió el tema. Por poco lo dejan fuera de la lista al Senado del Partido Liberal por darle además su número a la esposa del alcalde de Cúcuta. Y por eso quiero preguntarle por la responsabilidad que tienen en todo este asunto los jefes de los partidos políticos, quienes justamente buscan meter a esas fichas de los actuales mandatarios porque saben que entran con ventaja en la campaña con esos presupuestos y el respaldo de mandatarios que están en ejercicio.
Yo quisiera, Marcela, y además aquí lo tengo que decir, yo no culpo en mi ejercicio lo que pretendió el partido conmigo y con tantos que hizo tantos buenos parlamentarios, o pretendió hacerlo con una persona como Lozada o el doctor Ardila, o lo que quiso hacer conmigo, que no pudieron porque pues yo le doy una pelea de frente. Pero no fue consecuencia de la señora esposa del alcalde ni del alcalde. Es consecuencia de un partido que ha perdido sus principios, sus causas. Y como yo los enfrenté en la convención, pidiéndole que el partido recuperara sus principios, su esencia, la defensa de la gente humilde, pues se sienten amenazados y pretendieron utilizarlos como herramienta para perseguirme a mí. Y eso yo creería que no lo van a poder hacer porque indudablemente la política se hace con la gente y eso no lo va a poder hacer, pero no fue, yo creería, ellos, sino mi partido, el que sientan temor y tengan que hacer todo lo que tenga para atajar a aquellos que creemos que la política se va a hacer de mejor manera y que debe recuperar los partidos tradicionales. Un partido, Julio, de 200, más de 175 años de historia, el partido más antiguo de Latinoamérica, que no tiene candidato presidencial, en estos días lo decías. ¿Cómo es posible que aquí otros partidos hayan tomado las banderas de los trabajadores, las banderas de los menos favorecidos, que son las banderas del liberalismo, del magisterio, y el Partido Liberal no haya hecho nada? Y aquellos que lo defendemos con vehemencia, esos principios, pues nos persigan en nuestros propios partidos, porque parece que el Partido Liberal se volvió el defensor es de los más ricos de Colombia y no de los más humildes, olvidando por qué nacimos como liberalismo. Esa es la verdadera lucha que yo llevo y, por supuesto, pretendieron perseguir en mi partido, menos mal hasta mis propios compañeros y ustedes nos defendieron. Pero no es consecuencia de este vacío legal que lamentablemente existe y que hay que arreglar, así sea para la siguiente legislatura.
Sí, pero congresista Chacón, seamos francos. Todos sabemos, en este país, eso no es un secreto, que alcaldes y gobernadores hacen campaña por sus candidatos por debajo de la mesa. ¿No cree usted que es un poquito hipócrita pretender que la solución sea prohibirles que los apoyen y en vez de eso decirles, háganlo de frente?
Claro.
Las reglas claras. Pero que las reglas sean claras y verificables.
Pues claro, estoy totalmente
al final,
de acuerdo.
Todo el mundo sabe quién es el candidato de un alcalde. Todo el mundo sabe quién es el candidato de un gobernador.
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Esto es una burla. No solo lo pueden hacer, es que esto ya es con los familiares, la papá, la mamá, el hijo. Lo que pasa es que el descaro llegó a mayor nivel. Pero realmente lo que deben dejar es que los funcionarios públicos hagan política de frente. Eso es cierto. Que el presidente lo haga de frente, pues lo hacen de frente. Eso es cierto. Es que aquí... Sí. Lo que no pueden pretender es que digan que no están haciendo. Entonces, pues les tapamos el vacío legal, pero realmente lo que ven es liberar a la función pública de que hagan política. ¿Cómo le van a decir a un alcalde que no sea político cuando llegó con política? Pues sigue haciéndola, pero con el presupuesto. Eso es verdad. O a un gobernador, o al propio presidente, que saben quién es los candidatos presidenciales.
Pero yo quiero volver.
Es una farsa.
Usted dice que es el partido, pero es que el partido siempre será una entidad de alguna manera general. ¿Por qué no le pone nombre propio a eso?
Ah, no, pues mi partido, por supuesto, la molestia de los Gaviria fue porque yo empecé a decir que recuperáramos los principios, la esencia. Empezamos a discutir, se les olvidó que el Partido Liberal es un partido de disensos, de diferentes. Quieren que se maneje una homogeneidad en pensamiento y acabaron esto y están acabando el partido. Hay más de 12 millones de liberales esperando el verdadero liberalismo. Hoy es que llegaron los partidos políticos a oprimir de tal manera a la gente y a los que hacemos la política, a los que de verdad estamos en la calle, que somos los de elección popular, la Constitución dice que nosotros representamos al pueblo, no los partidos. Y entonces oprimieron a la gente, a los líderes los oprimieron, y por eso hoy no hay candidatos presidenciales de peso. Hoy no existen los Galán, los Gaitán, no. Puros enanos en la política, porque el que adueña el partido le pone un pie en la nuca a aquellos que enfrentamos.
Pero bueno, sigámosle poniendo nombre propio. Usted habla los Gaviria. ¿Quiénes son los Gaviria?
Pues ustedes lo conocen. ¿Cómo le voy a decir yo a usted quiénes son los Gaviria? Pues quienes están dirigiendo hoy el partido. Y algunos otros que se le arrodillan a ese pensamiento sin entender por qué nosotros estamos dando una gran discusión, nosotros en los partidos. Y usted ve cómo le hicieron algunas cosas también a unos de Cambio Radical solo por pensar distinto. Y es que nosotros somos los que hacemos la política. Hoy dicen, ¿por qué no hay candidatos? Pues no hay candidatos por eso, porque es que aquí el que se adueñó un partido se adueñó de las credenciales y arrodilla y humilla a los demás. Y lo que estamos, y cualquiera que se atreva a enfrentarlos, entonces la fórmula es quitarle un aval. ¿Qué tal eso? Ellos dueños de las credenciales y de la democracia. Y eso lo hicieron solo en el año 2019, cuando dijeron la doble militancia, que usted tenga, mire lo que le pasó a David Luna, lo que le pasó a Humberto de la Calle, lo que le pasó a la doctora Cabal, tenían que renunciar un año antes de la inscripción y la credencial entregan 7 meses después, o sea, 1 año y 7 meses antes para poder aspirar a la presidencia. ¿Qué es eso? Entonces, porque si no les quitan los avales y si no le dan el aval para una nueva candidatura, pues indudablemente pierden su credencial y no pueden hacer más política. Entonces les toca renunciar 1 año y medio, 1 año y 7 meses antes. Es una vagabundería lo que hicieron con la política. Por eso la decadencia que tenemos en la política. Y hoy se quejan de por qué la gente de la izquierda está ganando, o porque otros señores en la derecha, como un señor Rodolfo, iba a ganar, pues porque la gente se cansó de la política, la gente no concibe que los políticos estén defendiendo sus causas. Ejemplo, en el conservatismo, el orden y la disciplina, y la autoridad y la familia, ¿de quién era? Conservadores. Hoy las banderas las tiene Uribe. Sí. ¿Y dónde está el conservatismo? ¿En dónde están las clases populares, los profesores, los negros, los indígenas, los sindicalistas? Están por allá en la izquierda, y eran banderas y luchas y pueblo del liberalismo que se perdió.
Sí.
Entonces,
sí.
Eso es lo que luchamos algunos de nosotros con nuestro partido, y le molesta a los jefes que les digamos que están haciendo las cosas mal.
Señor congresista, pero déjeme preguntarle esto. Usted hoy, porque aquí tengo una fuente, pero yo voy directamente al que tiene que responder. ¿Usted tiene hoy parientes, hermanas, primos, sobrinos, tíos, abuelos en la política y en cargos de elección popular?
Claro, pero es elección popular, no uninominal, corporaciones públicas, es distinto. Por eso yo le estoy diciendo, no es ejecutivo tomándose legislativo.
Usted es hermano de una diputada norte de Santander, la doctora Rubio Chacón.
Claro, claro, y allá hay 4 diputados más de nosotros, del liberalismo. 4, no 1, 4, no hay una sola. Pero es lo mismo, es legislativo. La asamblea es legislativa, el consejo es legislativo, el congreso es legislativo, es distinto. El ejecutivo poniendo legislativo, es totalmente distinto. Es que la diferencia, claro, entre una rama del poder público a otra rama del poder público. Una cosa es la rama del poder público, no, ejecutiva, y otra la legislativa. El legislativa, somos políticos haciendo política en el legislativo, el consejo, la asamblea, el congreso. Aquí lo que está pasando es que el ejecutivo, con el presupuesto de la nación, de los departamentos, de los municipios, están eligiendo el legislativo a personas que tienen vínculos de afinidad o vínculos de consanguinidad. Es totalmente distinto al ejercicio de una misma, de una misma rama del poder público.
Senador, se une a la discusión el procurador que le da la razón a usted. Dice, oiga, pregúntele a Chacón si la palabra no será tropelía.
Sí, mire, aquí yo la tengo, tropelía. Atropello o acto violento cometido por quien abusa de su poder.
Pues el procurador piensa que es abuso de poder, senador Chacón. Lo dice el procurador. Lo que pasa es que cuando alguien se atreve a dar la pelea como usted, mire dónde lo tienen, casi lo sacan del partido. Senador, feliz mañana y muchas gracias.
Un saludo especial para todos, Julio, y gracias a su señoría. Muy amable.